Bueno, sabés que mañana, 28 de mayo, se va a cumplir un mes del discurso inaugural de la 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un discurso del que se habló muchísimo, y nosotros vamos a dialogar ahora con el autor de ese discurso. Él me gustó mucho, apeló a un viejo dicho: menté la soga en la casa del ahorcado.
Hola, está Sacomano.
Guillermo Sacomano.
En línea, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche te saluda, Carlos Uranovsky, Horacio Marmurek, Ingrid Beck y equipo.
¿Cómo están todos ustedes? Bien, fantástico por acá. ¿Ustedes?
Bien, ¿estás en Villa Gesell o dónde?
No, estoy en Gesell. En Gesell con el invierno de la costa, ¿no?
Bien, chequeá las estufas porque estuvimos haciendo una nota sobre que se viene el invierno y hay que chequear las estufas de que la llama esté bien azul y no esté ni roja ni naranja, porque si no tenés que llamar a un gasista.
No, ahora me dejé. No. Está perfecta. Contame, cuénteme.
Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Carlos te saluda. Pasó un mes de aquella fría tardecita noche en la rural, y lo que te pregunto primero es cómo seguiste reescribiendo en tu cabeza ese texto.
Mirá, el texto no volví a tocarlo, lo revisé un poco, preguntándome por qué tanto escozor despertó el discurso. Era lógico que ocurriera. Yo al principio no me di cuenta que iba a provocar tal escándalo, pero claro, lo que vos decías al principio, lo de nombrar la soga en la casa del ahorcado, es decir, no es lo mismo ese discurso publicado en una revista alternativa, en una revista literaria, en un diario, en Página 12, en Socompa, cualquiera de los medios que uno puede tener simpatía habitualmente, y lo que significa decirlo ahí, justo ahí donde es el riñón de la producción del libro, donde es el centro neurálgico, digamos, de la producción del libro. O sea, a mí lo que me importaba era hablar de la materialidad del libro. No es que me falten elementos para hablar de las bellas prosas, de las nuevas literaturas, de las tendencias. Para eso escribo en Página 12, tengo una columna donde hablo de poesía, hablo de la búsqueda de la belleza, pero no me pareció que ese era el lugar. Me pareció que había que patear un poco el tablero, ¿viste? Porque pasaron por ahí grandes figuras, desde Juan José Saer hasta Castillo, Griselda Gambaro, nada menos. Pero y todos hablaron de la crisis del libro, de la defensa del libro, la protección del libro, etcétera. Y las palabras quedaron en el olvido.
Ahora, dijiste muchísimas cosas, pero en estos 30 días que ya pasan, ¿no? ¿En algún momento dijiste, uy, qué lástima que no dije tal otra cosa?
Y seguro, alguna se me piantó, Carlos, seguro que algo se me piantó. Es decir, traté de hacer entrar todo lo que me parecía que había que vincular en relación del uno con el todo, de la relación de uno con el libro, con la escritura, con el papel, y lo que después se convierte en ese tejido de relaciones que llegan hasta el capital, los problemas de clase, las contradicciones del autor, las contradicciones del editor. Y esto planteado en una feria comercial, a mí no me parece mal que sea una feria comercial. El problema es que se intente vender como otra cosa.
Ahora, se registraron reacciones a favor, reacciones en contra. Decime una y una que te hayan parecido interesantes, una reacción a favor y una reacción en contra.
Mira, de las reacciones a favor son la de los compañeros, amigos, lectores, algunas voces que a mí me parecen importantes, Piñeiro, Anishua, Guillermo Martínez, podría citar algunas más. Y después, los de la contra, no te los voy a nombrar porque no les voy a hacer prensa, y porque me parece, como decía Roberto Arlt, que los eunucos bufen. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, yo sabía de dónde iban a venir algunas críticas, algunos dardos. Por ejemplo, de la Nación. Pero bueno, uno también se mide por aquellos que a uno lo detestan. Uno no se mide solo por los amigos. Los enemigos también te dan una pauta de dónde estás parado. Pero hay que separar a los que fueron columnistas. A ver, vos como periodista, ayúdame a redondear esta idea. Los que son columnistas, de los que son periodistas, por ejemplo, si vos tomás el diario Clarín, y ese es un análisis de la comunicación del diario Clarín, Clarín me hace una crónica, en la crónica yo hablo, y está perfecta la crónica. Es decir, el asunto es cómo se manipula desde el titular de la nota. Lo mismo pasó también en Nación. Es decir, quien hace
usaron, no, pero perdón, Guillermo Horacio Mármolek te saluda. El de Clarín fue primero de una manera en la web y cuando llegó al diario, no me acuerdo qué le habían
usaron
puesto.
Usaron mucho la palabra insólito.
Claro, insólito. En el caso de La Nación fueron sobre el monto percibido. Pero creo que también hubo una reacción que corresponde al discurso que vos diste, que hubo, esto lo pongo yo en mis palabras, cierta miserabilidad en términos de contestarte con algo que es muy interesante. Hubo un pseudo escritor y un muchacho que se precia de intelectual, no le vamos a dar el nombre, que dijeron que estaba muy mal que vos dijeras eso porque era hipócrita desde tu lugar de estar editado por grandes editoriales. Y a mí me parece mucho más valiente justamente porque estás editado por grandes editoriales.
Bueno, eso es claro, ahí es donde hay una coherencia, que es la coherencia mía, es decir, el hecho de estar en esa editorial, pertenecer a Editorial Planeta y tener alrededor de 15 o más títulos en Editorial Planeta de ficción, no implica que yo me haga distraído. Es decir, por otro lado, también, yo quiero plantearlo, lo del dinero. Yo aprendí de Andrés Rivera, del maestro Andrés Rivera, a no ocultar las cifras de lo que uno gana o lo que uno le pagan. Me parece, esto es como la mejor manera de tener el culo limpio hablando criollo y decir, yo no tengo nada que ocultar, lo digo desde acá, soy el primero al que le paga. Cuando La Nación me pregunta, Daniel Gijena me pregunta cuánto me pagaron, digo, Dani, me pagaron 250,000 pesos. Y ponés que esto lo digo porque aprendí la lección de Andrés Rivera, que es un ignorado hoy día, ¿no? Entonces me parece que estas cosas hay que tenerlas como en claro. ¿Por qué mentar el dinero se vuelve tan escandaloso si estamos hablando de una feria? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que llama la atención? Con respecto a los columnistas de La Nación. Es decir, acá es donde yo establezco la diferencia entre el cronista y el columnista. El columnista es el killer, el asesino a sueldo. Uh-huh. Y me animo a decir que no es el diario el que le pide la nota, sino que son tipos que se ofrecen voluntariamente por algún motivo.
Y sabes que, no sé si lo sabías esto, pero creo que sí, a partir de tu decisión de establecerle un valor a tu trabajo, que seguro te había llevado tiempo y mucho esfuerzo y te ocupó la cabeza durante días y noches, resulta que la Unión de Escritoras y Escritores Argentinos elaboró un tarifario poniéndole un valor a diversas tareas intelectuales. Por ejemplo, recuerdo ahora que sugiere cobrar 60,000 pesos cuando la convocatoria es para ser jurado de concurso literario. No sé si habías visto esa lista.
Sí, vi la lista. Yo no estoy muy de acuerdo con la lista. Primero, me parece que los precios, las sumas...
Los valores.
Los valores son cortos. Son cortos con respecto al trabajo. A ver, me remito otra vez al discurso. Cuando yo pido un dinero para el discurso lo empecé a elaborar en el mismo momento en que acepté ir a la feria. Esto ha sido en noviembre y diciembre. Si vos me dis todos esos meses, no hubo día que yo no pensara, ¿qué vas a decir acá? ¿Qué vas a decir? Uh-huh. Es decir, por más que redactara o no redactara, hay un tiempo que eso te absorbe. Cuando vos sos jurado, es decir, acá es donde se torna difícil calibrar cuánto vale el trabajo, cómo se cotiza el trabajo intelectual. Vos, Carlos, te tenés que acordar de Osvaldo Soriano el Gordo, cuando se comentaba en su momento, a fines de los 80, 90, los fabulosos contratos de Osvaldo Soriano, que ganaba tanta guita. Pero cuando nos sentábamos con el Gordo, con Osvaldo, a conversar, si esa cifra vos la prorrateabas a lo largo de 3 años, que era el periodo que a él le había tomado escribir la novela, te daba más o menos el sueldo, o con suerte, el sueldo de un docente.
Claro, seguro.
Entonces, difícil. Yo, con respecto al tarifario que propone la Unión de Escritores, digo, bueno, eso por ahí es una base, pero no sé cómo se mide, porque vos sos jurado de un concurso de relatos o de novelas. Cuando te caen los ejemplares en tu casa, cuando llega la chata, el rastrojero con los ejemplares, y se te llena el living de tu casa con una pila y otra pila y otra pila y otra pila de libros a leer, y tenés que tomarte tu tiempo, porque vos pensás que cada uno de esos textos responde a noches y noches, como vos decías, de anhelos, de escritura, de trabajo, de esfuerzo. Eso es una responsabilidad, y después tenés que discutir con los otros tres jurados, no es una cuestión de evaluación del gusto.
Yo creo que estuviste muy bien en pedir ese dinero y estuviste muy valiente en manifestarlo.
Guillermo, ahí me parece, digo, abriste todo un campo de discusión que no siempre se plantea y que obviamente me parece que rápidamente intentaron acallarlo, no sea cosa siga prendiendo, porque es esta idea de hay ciertas profesiones y ciertas cuestiones que no deben ser discutidas. Vos planteaste muy bien esa idea de que la Feria del Libro no es más que una cuestión comercial hoy, no hay una promoción. Aquello de lo difícil que es aprender a leer para un chico y que nunca más, digo, de grande cuesta mucho más, es el ejemplo de lo difícil que es atravesar la literatura. Pero insisto, no, ese discurso rápidamente fue muy cuestionado porque no sea cosa que prenda la idea de que el trabajo intelectual merece un mayor reconocimiento que vos parecieras una persona que tiene tiempo libre y de paso escribís.
Claro, ya que estás, ¿por qué no me escribís un discursito para el Día del Maestro? Ya que estás, ¿por qué no me preparan a escribir? Mira, yo me acuerdo cuando hice la colimba, yo venía de trabajar algo en publicidad y ya sabía algo de la relación del dinero con la creación y etcétera. Cuando hice la colimba, muchos pibes me pedían que yo les escribiera las cartas a las novias. A cambio de un sándwich de salame, un sándwich de dulce membrillo, un porrón de ginebra, etcétera. Era Junín de los Andes, dictadura de Onganía Livingston, o en el tiempo del Cordobazo. Así que imagínate lo que sería Junín de los Andes en aquel momento. Y yo de alguna manera cobraba por las cartas que los pibes le mandaban a sus novias. Vos me dirás en qué, en pan y salame, en vino. Bueno, esto prueba de que la palabra escrita tiene un valor para tarifar.
O sea que tenés una trayectoria en ese tema.
Amplia trayectoria.
Digo, pero hay un saber que insisto que acá apareció una cuestión como obviamente clasista, ¿no? ¿Cómo vos te vas a osar a pararte frente a toda la industria a decirle a la industria que la industria tiene que pagar?
Es clasista, querido. Mira, con Carlos nos hemos conocido, creo que, no sé si no me acuerdo, yo siempre la digo la anécdota, en los tiempos en que Carlos era, creo que, redactor en Walter Thompson. Yo también así trabajé es, en publicidad, yo fui cadete en Walter Thompson. Pero yo lo que aprendí en la publicidad es la relación del capital con el poder. Es decir, no solo con el poder de turno, sino que las relaciones que pueden tener las empresas, un banco como el Citibank o una empresa como la Ford con el gobierno de turno, digamos, en aquel tiempo. Pero también la relación de que lo que nosotros hacíamos era trabajo intelectual. Un redactor cobraba por escribir un aviso de shampoo, por escribir. Entonces, no hay diferencia, por supuesto, una novela, 100 años de soledad, no es un aviso de shampoo, pero forma parte de la cultura de la plusvalía.
Uh-huh. Empezamos la nota contando eso, que mañana se va a cumplir un mes de aquel discurso. Me imagino que en estos 30 días fuiste varias veces a los chinos, al supermercado chino.
Sí, no.
Y a lo mejor ya te gastaste buena parte de lo que cobraste.
No, te puedo decir que ya me la gasté toda, poniendo las tarjetas de crédito al día con todo lo que debía, todas las deudas que tenía. Es decir, o sea que tampoco es una cifra que, digamos, es monumental. Sí, me pasó que venir acá a Gesell y un amigo almacenero, un almacenero amigo, me regaló una botella o un restaurante donde yo a veces paro, el náutico, un parador que me hace precio, que es amigo, donde parábamos con Juan Forn, que éramos habituales, también te invitan y eso. Eso forma parte de la repercusión del discurso y es lo más agradable, ¿viste? Que vos volvés al barrio de alguna manera y en el barrio te reconocen como propio.
Sabes que la producción rescató un momento de tu discurso, lo podemos revivir en este mismo momento.
No es una novedad que nuestro país ha superado el 40% estadístico de pobreza y que la línea de hambre es impiedosa. En su introducción a los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros de Thomas Malory, John Steinbeck escribió: hay muchas personas que olvidan cuando crecen lo mucho que les costó aprender a leer. Quizás se trate del mayor esfuerzo emprendido por un ser humano y debe afrontarlo cuando niño. Un adulto rara vez sale triunfante de esa empresa, la de reducir la experiencia a un orbe de símbolos. Los seres humanos han existido durante 1,000 millares de años y solo han aprendido este prodigio en los últimos 10 millares de los 1,000 millones. Millares, perdón. Corresponde entonces preguntarse si un chico con hambre está en condiciones de realizar esa operación. Asimilar conocimiento cuando no ha asimilado alimento.
Bueno, un momento de ese trascendental discurso. Guillermo, ¿cuáles son tus próximos pasos, tu proyecto inmediato?
Mi proyecto inmediato es este año, en el segundo semestre, creo que va a publicar Planeta un libro que es entre una novela atomizada y un libro de cuentos. Me cuesta definirlo, determinar ese grado de definición en una cosa medio híbrida, que es un libro de ficción que se va a llamar Esperar una ola, ¿no? Después estoy trabajando con una editorial independiente, un volumen con que recopila todas las crónicas, artículos, pequeños ensayos que hice de mis viajes por Patagonia, que la viajé bastante la Patagonia. Y también tengo ganas de organizar estoy pensando para Planeta, que ya me dieron el ok, un volumen de cuentos reunidos, que lleva su tiempo, ¿no? Así que tengo para entretenerme y quiero ver cómo sigo, porque yo no soy orador, no trabajo de orador, trabajo de escritor.
Claro, te iba a decir que cuál es el próximo, viste, que cuál es el próximo discurso que tenés en mente.
No, me llamaron de 2 o 3 ferias y yo dije,
¿en serio? ¿En serio te llamaron?
Sí, yo dije, no voy a ir para que no digan que soy un charlatán de feria,
¿viste? Aprender otras ferias por ahí, pero me parece que todo lo que, sobre todo esta novela atomizada que decís, tus últimos libros de cuento creo que son de los indispensables que uno tiene que encontrar para leer el tiempo de la Argentina hoy, ¿eh?
Bueno, es que yo no creo en una literatura descontextualizada, así escribas ciencia ficción o realismo fantástico. Lo que estoy tratando es de volver a encontrarme con la escritura, porque todo este tole-tole que se armó con el discurso de la feria me quitó mucho tiempo, porque llamados, y eso que los corté al día y medio, dije, no quiero un reportaje más.
Bueno, viste que nosotros fuimos prudentes, esperamos un mes para llamarte.
Yo a ustedes se lo pedía, además, y se los agradezco, pero de uno no está acostumbrado a estar chamullando todo el día. Para eso están los textos, uno es escritor, ahí hay un texto, refiérense a ese texto. Esto también habla de cierto miserabilismo de los medios de comunicación, ¿no? Que teniendo un texto como el que yo les presenté, te llamen para ver que si estás casado, si estás en pareja, con qué seguís, con qué no seguís. No, basta, muchachos, ahí tienen un texto.
¿Y está editado el texto? Quiero decir, si está completo en las redes sociales.
El texto discurso está completo, excepto una pequeña anécdota. Cuando yo estaba escuchando el discurso de la delegada cubana, me despertó mucha indignación que no citara entre los intelectuales y escritores cubanos a dos, a Reinaldo Arenas y a Guillermo Cabrera Infante, los disidentes. Sí. Entonces lo incorporé ahí sobre el pucho del discurso. Estaba Ezequiel Martínez al lado mío, vio que yo lo agregaba y se sonrió mefistofélicamente, porque me pareció una injusticia porque era una delegación burocrática. Es lo que pasa siempre con determinados estados y lamentablemente pasa con el estado cubano. Uh-huh. Entonces, sacando ese detalle, el discurso está completo. Estuvo completo en Página, estuvo completo en Telam, lo bajaron muchísimos medios. Y todavía se puede encontrar, y el discurso también está en YouTube. Está.
Guillermo Sacomano, te mando un abrazo. Que la pases lindo en Villa Gesell, no tomes frío, y seguiremos conectados.
Bueno, un abrazo para vos, Carlos, y todo el equipo.